Soy Miguel y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nos acercamos a las 3 semanas de guerra en Oriente Medio. La guerra entre Israel, Estados Unidos contra Irán, que ha desembocado en una crisis económica y energética en más de medio mundo. Veremos. Una cosa es el lado militar, parece evidente. Están cayendo como moscas. Y otra la derivada económica, ¿eh? Eso no está nada claro. Lo último de la guerra. Irán ha confirmado que ha caído el ministro de inteligencia iraní, un tal Ismail Khatib. Poco antes Israel lo anunció, lo enmarcaba dentro de las operaciones militares contra objetivos clave. El líder supremo, Mojtaba Jamenei, sigue sin aparecer en público y ha clamado venganza por su muerte. Ha dicho que los criminales lo pagarán con su sangre. Un día más, los ataques continúan en la zona. El ejército israelí ha bombardeado los puentes que conectan el sur del Líbano con el resto del país. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Israel ha explicado que quiere evitar el traslado de miembros y armas de Hezbollah hacia el sur. El primer ministro Benjamín Netanyahu pretende crear una zona de seguridad en ese punto, es lo que ha explicado. Este mediodía se había pedido a la población que abandonase el lugar.
Más. Estados Unidos e Israel han atacado las instalaciones de uno de los mayores yacimientos de gas del mundo. Ojo al precedente.
Está situado en el Golfo Pérsico, es compartido por Irán y por Qatar. Parsurs produce entre el 70 y el 80% del gas de Irán y desde Teherán advierten de consecuencias incontrolables. Arabia Saudí ya ha interceptado 4 misiles balísticos dirigidos hacia Riad y tras el ataque el precio del petróleo y el gas se ha disparado.
Continúa, digamos que sigue disparándose. En medio de esta tensión, en España, España se prepara para la evacuación de sus militares desplegados en Irak. Allí hemos hecho nosotros la linterna.
La OTAN ha decidido ajustar la misión por razones de seguridad, por prevención. Este fin de semana algunos militares ya fueron reubicados tras los últimos ataques contra la embajada estadounidense en Bagdad.
Recordemos que esa misión es una misión multinacional para formar a las Fuerzas Armadas de Irak contra el yihadismo. Claro, están cayendo bombas y pepinos por todas partes. La verdad es que allí poco van a enseñar. En fin, aquí en España, sinceramente ya apenas es noticia. Otra vez, la alta velocidad cada vez menos alta. Un problema en los sistemas de señalización ha provocado retrasos significativos en los AVE que entraban y salían de Madrid esta mañana. Adif ha informado que la circulación se iba restableciendo paulatinamente, pero se han acumulado retrasos significativos en todas las operadoras.
Yo creo que ya estamos un poco acostumbrados después de los meses que llevamos con retrasos, paradas y demás. Creo que ahora ya lo hemos cogido como costumbre. Nos encogemos de hombros y ya está, no protestamos. Este es nuestro país.
Es impresionante, ¿eh? Ha hecho una crónica perfecta José Luis, un pasajero. Nuestra compañera Sofía le ha pillado por la estación esta mañana en plena movida. Bueno, este es nuestro país. Nos hemos acostumbrado, no protestamos y santas pascuas. Leo en ABC que un operario provocó cortes y retrasos en toda la alta velocidad y es que al parecer se había equivocado al cortar 8 cables por error. Zelensky ha estado en Madrid. Cuarta visita del presidente de Ucrania a España. Esta mañana se ha reunido con Pedro Sánchez, donde han acordado la fabricación conjunta de armamento, entre ellos drones con tecnología española. Van a desarrollar misiles, además, munición guiada. Una inversión, una ayuda de unos 1.000 millones de euros.
Rusia ha ganado con esta guerra 10.000 millones de dólares en los primeros 10 días de guerra solo con los precios del crudo, dinero que invierte en armamento, en el material militar que emplea contra nosotros.
Un nuevo compromiso dotado con 1.000 millones de euros en apoyo bilateral militar. De esta forma, el apoyo de España asciende a casi 4.000 millones de euros.
Claro, entremezclando las cosas importantes con lo que viene ahora, que también es importante, pero tan... El famoso sobre de Aldama, el que le contó aquí a Herrera, con información sensible del PSOE, ya está en poder del juez. Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional, citó a Aldama en secreto para tomarle declaración. Le pidió la documentación. Patricia Rossetti ha contado que se la dio el pasado jueves. Es el famoso sobre que Delcy Rodríguez le hizo llegar a Aldama. más. Leo en El Español. Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, tenía citas con Ábalos, ya cesado de ministro, en un piso secreto. Y Ábalos le mandaba encargos sobre Santos Cerdán. Liquida el tema con el pequeño. El pequeño era Santos Cerdán, no me digas. Y mi postdata. Sinceramente, me pregunto si toda esta basura de la corrupción le va a costar a Pedro Sánchez un solo voto. Bueno, si lees el CIS, te des piporras. Pero claro, si tienes en cuenta que entramos, sigue habiendo elecciones, tocan las andaluzas, pero es que todo pinta que en un año habrá elecciones generales. Por los tiempos judiciales que van a coincidir los juicios más asquerosos y con las elecciones o con las otras. ¿No tienes la impresión de que nos hemos acostumbrado no solo a lo del AVE, que nos hemos acostumbrado también a las golfadas, a lo de las putas, al trinque, a los sobres? ¿De verdad le va a costar un solo voto a Sánchez? A estas alturas yo tengo mis dudas.
Expósito. La Linterna.
Repasamos el resto de noticias de este miércoles 18 de marzo, Necane.
Y miramos a Venezuela, donde Delcy Rodríguez ha destituido a Padrino López como ministro de Defensa.
Llevaba más de 10 años en el cargo, era uno de los rostros del chavismo. Delcy Rodríguez le ha agradecido su lealtad a la patria, avanza que se le encomendarán nuevas responsabilidades. Ojo, le sustituye un tal Gustavo González, exdirector del SEBIN, el servicio de inteligencia, los que se encargaban de arrasar con cualquier disidente y meterlo en el helicoide.
Exdirigentes de Vox denuncian el empobrecimiento del partido y exigen un congreso extraordinario.
La verdad es que si ya no están en el partido, poco congreso van a exigir, pero en fin. En un manifiesto liderado por Espinosa de los Monteros piden abrir un debate sobre el futuro de Vox. En él avisan que la lealtad política es a las ideas y no a las personas. La dirección de Vox dice que detrás de todo esto está el PP.
La Fiscalía se opone a que Ábalos y Coldo salgan de prisión antes del juicio por alto riesgo de fuga.
El juicio por el caso Mascarillas comienza el 7 de abril. Los acusados habían solicitado su libertad para preparar la defensa. En el escrito se quejaban del desgaste físico y cognitivo que supone el traslado a prisión desde el Supremo. Fíjate, una pena, José, me caen unos lagrimones, desgaste cognitivo. Yo sé de momentos en los que no tenías desgaste cognitivo. Anticorrupción lo rechaza, dice que ese argumento se podría aplicar a cualquier otro preso.
La Fiscalía Noruega pide 7 años de prisión para Marius Borg, el hijo de la princesa Mette-Marit.
Está siendo juzgado por 38 delitos, entre ellos 4 violaciones a mujeres mientras dormían. Borg, de 29 años, está en prisión preventiva. Durante el juicio ha admitido agresiones y otros delitos menores, pero niega las violaciones.
Muere un excursionista tras quedar atrapado por una luz en Lleida.
Estaba ingresado en estado grave desde ayer. Se encontraba junto a otro cuando le sorprendió una placa de unos 200 metros de ancho. El fallecido se quedó atrapado mientras que la otra persona resultó ilesa.
En enero han nacido en España más de 27.000 bebés. Es un 2,4% más que en 2025.
Seguimos sin superar los 30.000 nacimientos de hace 5 años. Por cuarto mes consecutivo nacieron más niños de mujeres mayores de 40 años que de mujeres menores de 25.
Canarias suspende mañana las clases presenciales en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro por el temporal.
Por la tarde, la medida se extiende a la isla de Gran Canaria y el viernes a todo el archipiélago. El gobierno ha pedido que se eviten desplazamientos, se han cancelado más de 20 vuelos, la borrasca va a dejar fuertes lluvias, tormentas, viento y olas. Y nos quedan los deportes.
Pendientes de la Champions y ese partido en el Camp Nou, segunda parte ya del Barça 5, Newcastle 2. En la ida empataron a 1. Y a las 9 de la noche, Tottenham Atlético, en la ida los madrileños ganaron 5-2.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Jueves, en el que disfrutaremos de los últimos rayos de sol por la entrada el viernes de un frente que dejará lluvias en buena parte del país. Los termómetros seguirán superando los 2 dígitos mañana, sobre todo en el norte y en la mitad sur. Marcarán los 25 grados en Orense, los 22 en Badajoz y los 23 en Jaén. Las alertas se activarán mañana en las Islas Canarias por el paso de la borrasca Terés, la 19ª de esta temporada y que ya está dejando acumulados de lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje que durará hasta el domingo. Las temperaturas se mantendrán en los 16 de máxima y 14 de mínima.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dado un paso atrás para evitar una derrota en la legislatura. Retira los presupuestos ante la falta de apoyos. Lo volverá a intentar antes del verano. Illa ha tomado esta decisión tras negociarlo con Esquerra. Yolanda Bernal, buenas tardes.
Buenas tardes. No entraba en los planes del Govern retirar los presupuestos. Lo habían dicho por activa y por pasiva, pero ha acabado cediendo a las presiones de Esquerra, que mantenía su enmienda a la totalidad y la derrota el viernes estaba asegurada. Salvador Illa apela a la responsabilidad y a respetar los tiempos.
El Govern que presido siempre ha tenido claro que Cataluña necesita presupuestos. Por esto hemos actuado por el bien general y el bien común. Y hemos tenido siempre claro el acuerdo con las fuerzas progresistas de Cataluña. Por eso hemos respetado sus tiempos y consensuado sus propuestas. Así lo hemos hecho y así lo haremos.
Y así lo haremos.
El principal escollo no ha cambiado. Oriol Junqueras mantiene el IRPF como condición importante, aunque abre la puerta a escuchar otras propuestas. Y si no convencen, no habrá cuentas.
Y si el gobierno cree que tiene alguna alternativa mejor, pues que la plantee, y si estas propuestas son insuficientes, pues no tendrán nuestro apoyo.
Mañana, reunión extraordinaria del Govern para aprobar un suplemento de crédito que garantice el funcionamiento de los servicios públicos.
Hoy el foco de Requeijo vuelve a hablarnos de excarcelaciones de otro terrorista.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hoy vienes a contarnos que el Ministerio de Interior ha excarcelado a otra terrorista. ¿Quién es?
Pues mira, hablamos de María José Baños Andújar, integrante de Los Grapo, banda terrorista de extrema izquierda que mató en España a 93 personas. Desde hace unos días está en la calle por motivos humanitarios. Y te diré que me sorprende que apenas se le haya prestado atención a este asunto porque, bueno, su caso era una prioridad para esa amalgama de grupúsculos antisistema que se solidariza mucho con los terroristas, pero poco o nada con sus víctimas. En este caso, además, había dado el salto a la primera línea de la política porque la propia secretaria general de Podemos, Yolanda Belarra, mostró públicamente su apoyo a la liberación de esta terrorista. También un sector del mundo del cine. Por cierto, medio centenar de artistas firmaron un manifiesto pidiendo su liberación y entre ellos estaban Luis Tosar, Javier Bardem, Guillermo Toledo, el músico Abertzale Fermín Muguruza, en fin.
Dices que la han excarcelado por razones humanitarias. ¿Por qué?
Pues mira, llevaba décadas con VIH, según cuenta su entorno. También tuvo hepatitis C. Tiene 61 años y su historia, digamos que es un ejemplo de cómo muchas veces las cárceles, Ángel, no son precisamente un ejemplo de reinserción. Te cuento, Baños Andújar consumía drogas, ingresó en la cárcel de Murcia por su relación con ese consumo y fue precisamente en la cárcel donde conoció a otras presas de Los Grapo y ahí entró en contacto con, bueno, sus discursos, sus ideas, sus objetivos. Así que cuando salió de la cárcel se fue a vivir a Coruña, a casa de una mujer llamada Pepita Seoane. Igual te suena el nombre, Ángel. Esta Pepita tiene también su historia. Es como una matriarca de Los Grapo. De hecho, le dio 3 hijos a la banda terrorista. Eso a pesar de que su padre era guardia civil. Así que nada, Pepita cogió a Baños Andújar en su casa y pasado el tiempo, esta Baños Andújar decidió pasar a la clandestinidad y unirse a los comandos de la banda terrorista.
Caramba. ¿Por qué la detuvieron en su día?
Pues la detuvieron de nuevo en el verano del año 2002 y fue condenada por los delitos de banda terrorista, robo con violencia, asociación ilícita. De hecho, tenía una condena de 35 años. Pero ya sabes que en función de que, con qué código penal te condenen y en qué momento, su grado máximo de cumplimiento en la cárcel se quedó en 25 años. Así que sale ahora cuando le quedaba un año de condena. La ley es verdad que permite cuando un preso tiene una enfermedad grave e incurable, pues que se le otorgue tanto un tercer grado como su libertad condicional. De hecho, es probable que unos días le den la libertad condicional. Así que dentro de los márgenes de la legalidad se ha producido esta excarcelación, pero genera obviamente debate y malestar en las víctimas. Te cuento que su novio es un histórico de los Grapo también, te sonará el nombre, se llama Marcos Martín Ponce. Total, bueno, Baños Andújar salía antes de tiempo, pero se puede decir que se ha podrido en la cárcel. Piensa dónde estabas tú hace 24 años. Bueno, te lo digo yo, eras ya mi jefe. En otro sitio, eras mi jefe. Pero bueno, algunas cosas nos han pasado desde
siempre.
Entonces.
Siempre he sido tu jefe y lo seré siempre, no te quepa ninguna duda. Para alguien que no haya escuchado nunca hablar del Grapo, de los Grapos, ¿qué les dirías brevemente, Reque?
Pues mira, los Grapos son las siglas de los grupos revolucionarios antifascistas, 1 de octubre, nunca se llegaron a disolver, y los expertos antiterroristas no creen que tengan infraestructura para volver a atentar, pero sus 93 asesinatos les colocan, fíjate lo que te voy a contar, como el tercer movimiento terrorista más letal de Europa, solo por detrás del norirlandés y de ETA.
Caramba. Publio Cordón, un cadáver que jamás fue encontrado, podría ser el mayor símbolo de esta gentuza, ¿no?
Sin duda, nunca le encontraron, le secuestraron, lo mataron, hicieron creer a la familia que seguía vivo para que pagase el rescate, de hecho pagaron el rescate y nunca más se supo. Enterraron su cuerpo en el Mont Ventoux de Francia, jamás se encontró. Y bueno, ahora que el cine español está haciendo buenas películas sobre nuestro pasado reciente y sobre el terrorismo, podrían hacer una de Miguel Ángel Blanco, que está pendiente, y otra de Publio Cordón. Igual así más de uno se pensaba dos veces eso de firmar según qué manifiestos.
Sí, o no, o no. Reque, gracias.
Un abrazo.
Venga, chao. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, Nekane.
Como te hemos contado, varios exdirigentes del partido han pedido un congreso para debatir sobre el futuro de Vox. Desde la dirección nacional dicen que no tiene sentido celebrarlo ahora y apuntan al PP.
¿Qué rollo? A ver, yo veo evidente que esto es como una estrategia de Génova, que están ahí intentando en el malmeter. Están ahí como intentando socavar, como en discusiones. Dicho esto, el manifiesto en sí es un delirio.
Me encanta lo del...
Sí.
El empresario Víctor de Aldama, a través de redes sociales.
Ha colgado un vídeo tras declarar en secreto en la Audiencia Nacional y entregar el sobre de PDVSA que le reclamó el juez que investiga los pagos en metálico del PSOE. Aldama no sabe quién ha filtrado la información, pero lo confirma.
Toda esa gente que me decía... o que me tildaba de embustero, que no había sobre, incluso el propio Partido Socialista que hizo un escrito diciendo que no existía el sobre. Bueno, pues ya podéis estar tranquilos y dormir tranquilos que el sobre existe y ha sido entregado. Y yo he hecho la declaración que tenía que hacer.
Juan José Zapata es experto en alergología.
Y tiene muy malas noticias para nosotros, porque llega la primavera y va a ser especialmente intensa en los niveles de polen tras las lluvias que hemos sufrido. Extremadura, Sevilla y Jaén van a registrar los niveles más altos. En Herrera en Cope, Zapata ha hecho hincapié en que se está perdiendo eso del factor estacional.
Las temperaturas cada vez son más suaves, incluso hemos aumentado 1,5 grados la temperatura mundial y esto hace que el clima cada vez sea más cálido y que haya menos invierno. Si hay menos invierno, lógicamente habrá épocas del año donde habrá más polinización y esa polinización es la que va a hacer que haya una gran cantidad de pólenes durante todo el año.
Lo dices, mala noticia para nosotros, es literal.
Sí, sí, claro.
Literal. La Conferencia Episcopal lanza la campaña Línea 105 por Tantox. Próxima parada.
Quieren acercar la labor social y espiritual de la Iglesia a toda la sociedad a través de rutas de proximidad en todo el territorio.
Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia porque hay cosas que no comparto, ¿no?
Hasta ahora no marcaba la casilla de la Iglesia por desconocimiento.
En los 23 años...
La iniciativa cuyo nombre hace referencia al número de la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta sigue abriendo las puertas para que cualquier ciudadano pueda comprobar el destino e impacto real de su asignación tributaria. Recuerda que marcar la X a favor de la Iglesia no supone ningún coste económico y tiene un gran impacto al servicio de toda la sociedad.
Y el sonido musical, Robe Iniesta.
Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien.
El cantante líder de Extremadura que falleció hace unos meses tendrá un homenaje anual en su Plasencia natal. Va a ser a través de un festival en el que tocarán bandas que estén empezando. Este año se va a celebrar el 16 de mayo, día de su cumpleaños.
Falta hoy para ser, que me falta hoy para estar, como si me faltara peso. Consciente de mi volatilidad, me empezaba.
Hasta luego, Fernández.
Hasta luego, Ángel.
Hoy no he probado bocado. Quién sabe si mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Valencia vive estos días su fiesta grande, las Fallas. Durante el mes de marzo la ciudad huele y suena a pólvora, música, tradición y recibe a más de 1 millón de visitantes. Las Fallas fueron declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016. Pero hubo un tiempo en el que todo quedaba reducido a la quema de trastos viejos en las esquinas. Pese a que se trata de una celebración más que consolidada, su origen todavía no está claro. Se cree que se remite al siglo XIX, a las fiestas que organizaban los mozos de las carpinterías valencianas. Baltasar Bueno es el autor de Las Fallas de Valencia, edita Almazara. Se trata de un recorrido en compañía de los protagonistas de esta tradición. Los ninots, la música, el arte, las curiosidades. El autor sostiene que el origen de las fallas se remonta al siglo XVI.
Los cristianos, cuando se picaban con los moriscos, encendían fogatas y echaban monigotes a esas fogatas. Hay otra teoría de que también por el mismo tiempo, más o menos, los labradores colocaban espantapájaros para espantar el mal de ojos de lo que plantaban.
Ya en esos tiempos destacaba el carácter festivo de los valencianos. De hecho, desde el siglo XIII hasta el XVIII, uno de cada tres días era precepto en la ciudad. Sin embargo, resulta curioso que en una sociedad tan identificada con las fiestas, los carnavales no tuvieran su espacio. En su lugar están las fallas. Pero la fiesta de entonces poco tiene que ver con lo que hoy conocemos. Para llegar a los monumentos que estos días están plantados en las calles de Valencia, las fallas han sufrido alguna larga transformación. Aquellos montones de madera se convirtieron en figuras de cartón cargadas de sátira. Sí. Los ninots.
En 1800, en Valencia ya se plantan fallas con ninots. Las fallas, muy parecidas a lo que ahora son, aunque más pequeñas, ya tenemos a caballo de los finales del siglo XVIII y del principio del siglo XIX.
Las fallas generan un impacto económico de más de 730 millones de euros en la ciudad, dan vida a negocios, oficios que de no ser por la fiesta desaparecerían. Artistas falleros, pirotecnias, talleres de indumentaria, todos ellos son elementos clave para Valencia, no solo porque emplean a miles de personas y convierten a todo un pueblo en fiesta, sino porque también ayudan a preservar parte de la historia y la cultura.
Antes en Valencia había solamente 3 o 4 indumentaristas, ahora hay como 200. Es importantísimo. Han rescatado del olvido piezas antiquísimas del estilo tradicional del valenciano y de la valenciana y lo han puesto en valor.
Mañana la fiesta culminará con la crema, en la que se quemarán alrededor de 700 monumentos falleros. El fuego cerrará un ciclo que Baltasar Bueno ha querido relatar en su libro Las Fallas de Valencia, edita Almuzara. Una historia de tradición tan bella que convierte a Valencia en un escenario de arte al aire libre. Thank you.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos con guía acompañante por Uzbekistán, Albania, Italia. Consulta condiciones. Reserva con Canac y Viajes El Corte Inglés.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según un informe de la Sociedad Española de Oncología, el número de tumores detectados en nuestro país subirá un 2% este año con respecto a 2025. Los tumores más diagnosticados son colon, recto, mama, pulmón, próstata, vejiga. El séptimo lugar lo ocupa el cáncer de páncreas, uno de los más agresivos. Por eso el siguiente estudio me parece un notición. El equipo del doctor Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, gracias a la financiación de la Fundación CRIS contra el Cáncer, han logrado la desaparición completa y duradera de tumores en el páncreas en animales. Jorge Alcalde es el divulgador científico en La Linterna. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Brevemente, porque tenemos invitado de lujo, resumen de la cosa.
Bueno, notición, tú lo has dicho, y efectivamente es la primera vez que se consigue mediante esta terapia combinada, tres terapias diferentes que se han aplicado a ratones de laboratorio a los que se les había introducido un tumor de páncreas humano. Y estos ratones, gracias a esta terapia combinada, han conseguido que 200 y pico días después de habérseles sido administrada, pues siguiesen vivos y no tuviesen el síntoma de haber avanzado la enfermedad. La terapia consiste en utilizar como dianas tres sustancias, tres proteínas que ya se conocía que están implicadas en la regulación de cómo proliferan las células. Un gen, el gen CRAS, muy conocido, un oncogen, que está muy relacionado con el cáncer de páncreas, entre otros, y dos sustancias que lo que hacen es mantener el equilibrio entre cómo las células proliferan o frenan, algo así como llevar un coche y tener que ir con el acelerador puesto y el freno siempre para no chocarte. Cuando esto se descompensa, estás con el acelerador siempre puesto, las células no dejan de proliferar y se convierten en cáncer. Gracias a utilizar estas tres dianas, se ha conseguido que en ratones de laboratorio el cáncer de páncreas, de momento, parezca que desaparece.
Vamos con el invitado.
Por favor, por supuesto.
El doctor Mariano Barbacid es el líder de esta investigación. Doctor, don Mariano, buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, un placer y gracias por su interés.
El placer es nuestro y nuestra esperanza y nuestro aplauso también. ¿Cuánto de contentos y cuánto de esperanzados, con toda la cautela y toda la prudencia, por favor, podemos estar con esta investigación, doctor?
Bueno, yo estaré contento cuando podamos llegar a pacientes. Por el momento, cautela más que felicidad.
¿Por qué insisten en que se trata de una terapia no tóxica y sin efectos secundarios?
Bueno, porque los ratones no les pasa nada, es decir, tampoco hemos hecho un estudio exhaustivo, pero el ratón está sano, no pierde peso, no tiene ningún problema intestinal. Entonces, dentro de lo que es un examen, podríamos decir, un tanto superficial, pues parece que están bien. Ahora, precisamente uno de los problemas que nos enfrentaremos es que el ratón es mucho más duro que el ser humano, con lo cual una combinación terapéutica que el ratón pues la resiste bien, no, ya digo, no pierde peso, tiene una movilidad normal, etcétera, pues en una persona pues puede, por ejemplo, le puede producir un problema de la piel, puede producirle cosas que a lo mejor al ratón no manifiesta una toxicidad y al ser humano sí. Entonces, ya digo, la toxicidad es algo que tenemos pendiente, pero evidentemente hasta que no lleguemos a ensayos clínicos tampoco podemos predecirla, ¿no?
Doctor, gracias a su investigación, primero en Estados Unidos, luego aquí, nos hemos acostumbrado a una palabra que antes parecía de ciencia ficción, ¿no? Los oncogenes, esos genes que una vez mutados en algunas de sus características, pues provocan la proliferación de los tumores. Pero en esta investigación, el conocimiento de cómo se puede inhibir ese oncogen, el famoso gen CRAS, ¿no? Que ya existen ensayos clínicos sobre cómo poder tratarlo como diana terapéutica, se añade además otras dos proteínas. Que es lo que es auténticamente novedoso y quizá más esperanzador todavía, ¿no?
Bueno, como usted muy bien ha dicho, se está rompiendo una barrera por una compañía, pequeña compañía relativamente hablando, San Francisco, Revolution Medicines, que es un inhibidor de CRAS que está prolongando la vida de los pacientes de cáncer ya con tumores no operables, es decir, tumores bastante agresivos. Entonces, esto es un paso fantástico porque, ya digo, es la primera vez que un fármaco, bueno, que todavía no es fármaco, un inhibidor que será fármaco pronto porque está ya en fase 3, produce un efecto muy positivo en pacientes, es decir, en personas que es donde nosotros queremos llegar. Lo que hace este compuesto es doblar la supervivencia de los pacientes. Eso es la gran noticia. Luego hay un pequeño pero, y es que esa doble de la supervivencia, pues en realidad, en términos absolutos, son 7 meses. Que bueno, son 7 meses muy bienvenidos, pero que evidentemente hay que seguir investigando. Entonces, nosotros lo que hemos hecho, esto nos lo planteamos desde hace ya bastantes años, que para evitar las resistencias lo mejor era atacar el tumor desde distintas áreas. Es decir, esto se inventó en la guerra hace muchísimos años, ¿no? Donde la infantería atacaba de frente, la caballería por un lado, la artillería por el otro, ¿no? Bueno, en un entorno más pacífico, pues lo que hacemos es atacar al tumor por 3 lados. Uno es CRAS directamente, utilizamos el compuesto de Revolution Medicine, y por el otro utilizamos inhibidores y otras dos dianas que de una forma u otra participan en la señalización oncogénica del oncogen CRAS. Y el resultado, pues la verdad es que nos ha sorprendido, porque es que el tumor desaparece y 250 días después, cuando terminamos el experimento, porque tampoco estamos para gastar dinero manteniéndolos más tiempo, pues resulta que no hay ningún rastro del tumor, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto es lo que hemos publicado y esto es lo que evidentemente es un primer paso. Primero, porque solamente lo hemos probado en un tipo de mutación de CRAS, ¿eh? Que hay otras mutaciones, tenemos que probarlo porque los tumores de páncreas no son homogéneos, son muy distintos dependiendo de las mutaciones que tengan. Y después, pues necesitamos ahora interesar a fondos de inversión para poder llegar a ensayos clínicos, porque es algo que ni es fácil ni es barato.
Claro.
Ensayos clínicos requieren pues 25 o 30 millones de euros, y eso evidentemente una fundación como es Cris, con todo lo generosa que es y todo lo que nos está ayudando, pero evidentemente es una escala que ya está fuera del rango de lo que ellos pueden absorber, ¿no?
Claro.
Financiar. Así que ahí es donde estamos.
En la medida en que podamos hacer ruido y empujar para que esas fundaciones suelten la guita, cuente con nosotros, doctor, faltaría más. Hablando de ese cáncer de páncreas, ¿por qué es tan difícil de tratar? Las cifras y los porcentajes ponen la piel de gallina. ¿Por qué es tan mortal?
Bueno, es un conjunto, como siempre, un conjunto de factores. Avisa muy tarde, porque hasta que no deja de funcionar el páncreas, pues no nos enteramos. Luego, el páncreas es un órgano, un tejido muy poroso, donde es relativamente sencillo para el tumor de expandirse. Luego, además, de todas las mutaciones que participan directamente en el desarrollo del cáncer de páncreas, ten en cuenta que Carras solamente, si fuera solo esa mutación, lo único que se formarían son lesiones preneoplásticas, no se formaría un tumor. Entonces, para formarse un tumor ocurren otras mutaciones, y todas esas mutaciones ocurren en genes supresores, es decir, en genes que causan cáncer porque dejan de funcionar. Y hasta ahora no se ha descubierto ningún fármaco ni ninguna metodología que active a estos genes supresores que se han inactivado por una mutación. Por lo tanto, para atacar directamente las mutaciones que causan cáncer de páncreas, solo tenemos a Carras. Entonces, eso también influye en que pues hasta ahora no haya habido una terapia. Pero ya digo, es muy importante que enfaticen ustedes que por primera vez en la historia, y esto no es nuestra, esto es nuestra contribución, ya hay va a haber pronto un fármaco, está en fase 3, que no es quimioterapia y que aumenta la supervivencia de los pacientes.
Por primera vez en la historia, eso es un auténtico avance. Yo recuerdo, doctor, una historia personal. Yo estaba empezando casi mi carrera profesional en la revista Muy Interesante entonces, y usted estaba regresado a España y empezando su primer proyecto en el CNIO. Y entonces, en una entrevista que mantuvimos, ya hablábamos de la importancia de la colaboración público-privada.
¿Hace cuántos años, macho?
No vamos a contar esas intimidades. Hace unos cuantos años.
Sí. Estoy de acuerdo.
Desde entonces, de esos años X que hace que tuvimos esa conversación, ¿hemos mejorado en esa relación con las empresas privadas para que sean conscientes realmente de lo positivo y de lo beneficioso que es la inversión de esos milloncitos de euros que hacen falta para un ensayo clínico de estas características?
Bueno, evidentemente la financiación que nos está proporcionando la Fundación Cris contra el Cáncer creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de cooperación público-privada, ¿no? Luego las empresas tienen sus preferencias, sus prioridades, y ya es más difícil llegar a grandes empresas, porque tengan en cuenta que estamos hablando de empresas de miles de personas. Entonces, tampoco es de llamar, coger el teléfono y decir, oye, ¿te interesa esto? Ahora, con esta publicidad, con esta repercusión que están teniendo nuestros resultados, pues esperamos que haya fondos de inversión, más que en empresas farmacéuticas, fondos de inversión que se interesen y contribuyan, porque tengan en cuenta una cosa. Es decir, este proyecto es de riesgo, eso no lo ocultamos. Es un riesgo que a lo mejor la media es de 1 en 10 en este campo, pero si realmente son proyectos bien sustanciados, podríamos decir que es un 1 en 5, ¿eh? Lo cual, bueno, pues tampoco es es como jugar a la lotería, ¿no? Es decir, de que esto salga adelante de 1 en 5, pues tampoco es tanto riesgo. Y por otro lado, el retorno es millonario, porque en este momento las ventas de los fármacos que tienen actividad en tumores prevalentes están en los billones de dólares, es decir, están en 20, 25 mil millones de dólares. Luego el retorno es impresionante, entonces, aunque solo sea, mire, que no todo es humanidad y querer curar a pacientes, que también el dinero es un... El dinero mueve muchísimas cosas, entonces, y que no hay ningún problema en querer ganar dinero a base de obtener mejores resultados y mejores fármacos, al fin y al cabo el que se beneficia en la sociedad, ¿no? Y pasa que a veces tenemos una idea de que ganar dinero a partir de fármacos y cosas que está mal, y a mí me parece todo lo contrario. Claro, entonces, claro. Ya digo, ahora lo que tenemos que hacer es interesar a fondos de inversión que tengan el valor de afrontar este riesgo que le mencionaba, pero al mismo tiempo tengan la ambición de que tengan un retorno como el que les uh-huh. acabo de mencionar.
Don Mariano Barbacid, director del Grupo de Oncología Experimental del CENIO, gracias por acompañarnos, gracias por explicarlo también. Y enhorabuena por el proyecto, por la investigación y por el futuro. Doctor, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su interés. Un saludo.
Buenas tardes. Cuando pensamos en un volcán, pensamos en una montaña de fuego y lava que domina el paisaje, lo vimos en directo en La Palma. Luego están los volcanes que no vemos porque están a cientos de metros bajo el mar. Ahora sabemos que uno de ellos está cambiando lentamente el mapa del fondo del Atlántico. Bajo las aguas del océano, a unos 80 kilómetros al suroeste de Tenerife y de Gran Canaria, ahí en medio, se esconde un coloso que ha empezado a emitir señales de actividad hidrotermal en sus profundidades. Cuidado. Para que nos entendamos, el volcán está liberando fluidos a través de una serie de fracturas de, literalmente, el fondo del mar. Jorge Alcalde, se llama, claro, Volcán de En Medio. ¿Por qué es especialmente importante o simbólico?
Bueno, es importante porque forma parte de ese tejido geológico que une a las islas, que como sabéis son islas de origen volcánico, y que todavía está por descubrir realmente cuánta actividad tiene y cuán importante es ese tejido que hay entre las islas. Este se llama En Medio porque está pues más o menos a la misma distancia de las dos islas, a unos 25 kilómetros de Tenerife y 36 de Gran Canaria, más o menos. Y lo interesante es que en este volcán se ha descubierto, como tú bien dices, actividad hidrotermal. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que esté a punto de producirse una erupción ni que sea peligroso. Quiere decir que está produciéndose ese intercambio de agua, de fluidos, entre el entorno del volcán y las cámaras calientes del interior, que están en la base posiblemente de buena parte del equilibrio climático, biológico, bioquímico del océano en todo el planeta. Y por lo tanto que tiene mucho que ver con por qué la biodiversidad que hay en las profundidades de las islas, del lecho marino, es el que es, por qué la geología de la zona es la que es, y conoceremos mucho mejor a través de esta actividad hacia dónde puede ir esta actividad y esta biodiversidad. Por eso la noticia es de bastante interés para los geólogos y para todos los canarios, sin duda.
Para entenderlo mejor todavía, saludamos a Alba González Vega. Es investigadora en geología marina del Instituto Español de Oceanografía. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Claro, cuando uno... Oye, es que claro, yo de esto sé lo que me habéis enseñado y lo que aprendí allí mismo en La Palma hace muy poquito. Cuando uno oye actividad volcánica, se echa medio a temblar. ¿Hay riesgo real de erupción en este caso o como está en el fondo del mar hablamos de otra cosa?
Vale, mira, es verdad que es importante distinguir los conceptos de actividad volcánica a erupción volcánica. No toda la actividad tiene por qué desencadenar en una erupción. Ahora bien, ¿es posible una erupción bajo el mar? Por supuesto, de hecho en 2011 tuvimos una en Canarias, en la isla del Hierro.
En el Hierro, sí, me acuerdo.
Sí, 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 efectivamente. Entonces, bueno, es una posibilidad que está ahí. Lo que pasa es que nosotros en ciencia trabajamos con probabilidad. Ahora mismo la probabilidad de que haya una erupción en el volcán de Medio es bastante baja. Pero desde luego hay que vigilarlo y hay que estudiar todos los parámetros por si acaso esta situación cambiara.
Claro, Alba, lo importante de esta investigación es que se evidencia por primera vez, después de muchos años de investigación, esa actividad hidrotermal, ese intercambio de fluidos, que antes decíamos que también es interesante porque está en la base prácticamente de la biología y de la bioquímica de la zona. Explícanos un poquito qué es eso de la actividad hidrotermal dentro de un volcán de estas características.
Pues sí, mira, bueno, ustedes lo han definido perfectamente antes, pero sí, principalmente la actividad hidrotermal consiste en que el agua del mar, en este caso, penetra en el sustrato, en el suelo oceánico, porque se trata de un suelo muy poroso al tratarse de una zona volcánica, y entonces este agua entra en contacto con una fuente de calor, una fuente de calor que puede ser una cámara magmática o puede ser un volcán que estuvo en erupción hace tiempo y que aún tiene calor residual. Al entrar en contacto con este calor, este agua vuelve a ascender, pero ahora asciende enriquecida pues en calor, en ciertos minerales, en ciertos gases, incluso en nutrientes inorgánicos que pueden nutrir a ciertos organismos, como pueden ser algunas bacterias, por ejemplo.
Imagínate que científicos, médicos, empresas o estudiantes se juntan en un lugar para usar la inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la salud de millones de personas, todos a la vez. Eso es lo que va a pasar en el Centro de Supercomputación de Galicia. En concreto, se va a instalar una de las primeras fábricas europeas de inteligencia artificial, aquí. La idea es que esta fábrica funcione como un taller de innovación, un espacio donde crear herramientas para la salud, analizar datos de hospitales, probar tratamientos, y esto con acceso para investigadores y empresas de toda Europa. Sin duda es un tema no solo de ciencia e investigación, sino también en clave económico muy interesante. En Galicia, en España, en un punto clave en lo que será el mapa europeo de la tecnología punta. Esto es un gran salto.
Es un salto gigante, es un gran catalizador de una de las áreas de negocio, como bien sabes, que más va a crecer en los próximos años. Y es además muy interesante que se pueda poner en marcha este concepto tan bonito, tan a veces desconocido, como una fábrica de inteligencia artificial. Evidentemente, cuando hablamos de fábrica, pensamos en algo que genera tornillos o que genera productos rápidamente. En este caso, esa inteligencia artificial, que a veces nos parece algo intangible, requiere de mucho talento, de mucha gente trabajando conjuntamente en un mismo entorno, de tecnología que facilite ese trabajo, de comunicaciones entre ellos y otros centros que permitan que la inteligencia artificial pase del terreno de la teoría y de los algoritmos al terreno de la aplicación práctica, de la industria. Y en este caso, de un terreno tan importante como la salud, porque esta fábrica en concreto se va a dedicar al que yo creo personalmente que es una de las áreas más interesantes de aplicación de la inteligencia artificial en el futuro, que es la mejora de la salud humana.
¿Vamos con el experto?
Claro que sí.
Lois Sorosa es el director científico del CESGA, el Centro de Supercomputación de Galicia, que va a acoger esta fábrica de inteligencia artificial. Lois, director, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Hasta para que yo lo entienda, que te va a costar, ¿qué es una fábrica de inteligencia artificial, Lois?
Bueno, una fábrica, una factoría, como le gustan llamarlo en Europa, es un concepto inventado, entre comillas, por la Comisión Europea, que tiene como principal objetivo que Europa gane soberanía en el ámbito de la inteligencia artificial. Y básicamente consiste en tres elementos fundamentales, ¿no? Uno es un supercomputador especializado en inteligencia artificial, es decir, que sea muy eficiente entrenando modelos o ejecutando modelos de inteligencia artificial. Segundo elemento es una serie de servicios de inteligencia artificial avanzados, ¿no? Es lo que comentabais ahora muy bien, ¿no? Todo tipo de servicios relacionados con curado de datos o con optimización de modelos, etcétera, etcétera. Un tercer elemento, que en nuestro caso es más pequeño, que es una plataforma experimental, que es para desarrollar la infraestructura de computación de futuros centros de supercomputación global. Entonces, tiene que ver con soberanía, con creación de talento y, por supuesto, con el avance en nuestro caso, ¿no? Que es una factoría ya especializada en el avance del ámbito de One Health, que le llamamos nosotros, ¿no? Que no es solo salud humana, como bien habéis dicho, sino también es salud animal y salud ambiental, que al final todos están entrelazados.
Lois, me imagino que lo más importante de este tipo de factorías o de fábricas que son un polo de atracción de talento, porque me imagino que habiendo pocas en Europa como va a haber, y esta que se sitúa aquí en España, pues se convertirá en un atractivo brutal para investigadores e investigadoras en este terreno de todo el mundo.
Bueno, eso esperamos, ¿no? Aquí en Galicia, bueno, uno de los mayores retos es retener talento, ¿no? Y atraer talento. Entonces esperamos que este proyecto resulte muy atractivo para muchos investigadores y técnicos también, ¿no? Que sean necesarios. Además, en un área con tanto potencial de impacto en nuestra sociedad, creemos que podría resultar muy motivador para mucha gente.
¿Qué tipo de cosas concretas se podrían desarrollar en el CESGA, Lois? Por ejemplo, para la cuestión sanitaria o la investigación médica.
Bueno, aquí, como he dicho, una parte muy importante son estos servicios avanzados. ¿En qué consisten estos servicios avanzados? Pues va a depender mucho del proyecto que tengamos delante, ¿no? Porque a lo mejor un proyecto puede venir de gente que es muy experta y a lo mejor necesita un servicio simplemente de acompañamiento. A lo mejor nos viene gente que dice, pues tengo aquí una serie de datos, sé que son útiles, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces ahí necesita mucho más acompañamiento. ¿En qué áreas en general? Pues por poner algunos ejemplos, ¿no? En desarrollo de fármacos, por ejemplo, farmacéuticas, no solo empresas farmacéuticas, sino también centros de investigación, en el sector agroalimentario, sectores como el marítimo ambiental, predicción del clima, medicina personalizada, envejecimiento saludable, gestión de recursos marinos, biotecnología azul, agricultura, vacunas, biotecnología ambiental, bueno, un montón de áreas relacionadas con One Health, una salud en inglés, y que bueno, puede tener mucho impacto y, como ya he dicho, depende mucho del tipo de cliente, entre comillas, que nos solicite este servicio, ¿no? Dependerá del tipo de cliente, porque necesitará un servicio, pues a lo mejor más fundamental, de meternos en qué modelo necesita, en qué parámetros tiene que optimizar, en optimizar incluso su código, o a lo mejor necesita hacer un acompañamiento, ¿no? A lo mejor dice, oye, este modelo pues no va tan bien como debería, ¿me ayudas a optimizarlo? Bueno, uh-huh. Depende mucho de los casos específicos.
Sí, has hablado de un montón de áreas y las que vendrán, porque una de las cosas que tiene la inteligencia artificial es que todavía estamos aprendiendo a aplicarla en el futuro en terrenos cada vez más amplios. Se habla de una inversión de cerca de 80 millones de euros. ¿La inteligencia artificial, Lois, es cara?
Esa es una pregunta relativa, ¿no? Si me hablas de 82 millones de euros invertidos en ciencia para la mejora de la salud humana, animal y ambiental, yo diría que es una inversión mínima, diría, ¿no? Dada la importancia de este sector. Y cada vez tenemos más datos, ¿no? Más datos médicos, más datos genómicos, más datos ambientales. Cada vez es más crítico predecir los fenómenos meteorológicos para evitar catástrofes, por ejemplo. Quiero decir, para mí, y la inteligencia artificial es una herramienta a día de hoy imprescindible para analizar toda esta cantidad de datos. No son tales las cantidades que los mejores algoritmos para analizarlas a día de hoy son de inteligencia artificial. Entonces, si me preguntas si es cara para este concepto, para la ciencia, yo diría que no.
Luis, una última cuestión doble. ¿Plazos? ¿Tiempo para que esto esté a tope? ¿Y cuánta gente va a trabajar ahí? ¿Qué supone esto para esa comarca, para Galicia, donde esté?
Plazos, pues bueno, se acaba de anunciar la factoría, ¿no? Y plazos aún no lo sabemos, porque ahora empieza no sabemos cuándo va a empezar. Ahora empieza un proceso de negociación, probablemente tendremos que cambiar algunas cosas en nuestra propuesta. pero bueno, en todo caso esperemos que sea más pronto que tarde. En cuanto a la duración, o sea, ahora mismo tenemos financiación para 3 años de servicios, pero con una vocación de continuidad. Si lo hacemos bien, pues esperamos tener más financiación para continuar con estos servicios. El impacto que va a tener en Galicia pues va a ser tremendo, ¿no? Y no solo para Galicia, porque esta factoría está participada por las 3 universidades gallegas, la de Santiago, Coruña y Vigo, pero también por un centro tecnológico de Gradient, que está aquí en Vigo también, y el Hub de Innovación Digital Data Labs. Pero después tiene una parte nacional, que es el CSIC. El CSIC que forma parte de esta factoría, entonces le va a dar esa dimensión nacional a través de diversos centros de CSIC, ¿no? Y todos juntos, pues bueno, vamos a dar no solo servicios a empresas, instituciones y universidades gallegas, sino también nacionales y europeas, una gran parte también. Y me olvidaba una pregunta que me habías dicho, que es cuánta gente va a traer. Estamos hablando de empleos directos alrededor de 100 personas, más o menos, y después de empleos indirectos más, porque bueno, tenemos condición para subcontratar, pues,
claro. No, y toda esta gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que moverse, tiene un montón de servicios aledaños, claro. En fin, pues estaremos muy atentos al desarrollo y al calendario porque nos parece una noticia estupenda. Loi Sorosa, director científico del CESGA, el centro de supercomputación de Galicia, que va a coger esta fábrica de inteligencia artificial. Gracias por atendernos, Loi, y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Digo, Jorge, que lo que decíamos al principio, que un notición de imprevisible futuro, porque esto es inalcanzable.
Sin duda. A mí ya sabes que no me gusta mucho exagerar con estas cosas de la ciencia, pero yo intuyo que si en el pasado buena parte del conocimiento se centraba alrededor de las ágoras, ¿no?, en Grecia, de las catedrales en la Edad Media, posiblemente en el futuro el conocimiento más importante se va a desarrollar alrededor de estas factorías de conocimiento, en este caso de inteligencia artificial, de estos grupos de recursos que se ponen a disposición de un solo fin. Y en este caso el fin es tan loable como aplicar la máxima tecnología de inteligencia artificial a la experiencia del ser humano, a la salud del ser humano, de las plantas y del medio ambiente.
Pues ojalá tengan suerte, tiene una pintaza estupenda y como siempre hablamos, ciencia y en España. Gracias, George.
Hasta buena tarde.
Cuídate, hasta amigo.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
El mundo está cambiando.
Vimos en el cielo salir misiles.
El mundo está cambiando y necesitas la mejor información para saber cómo te afecta.
¿Y cuánto van a aguantar los mercados esta crisis? Estamos ante la mayor disrupción del mercado de petróleo de la historia.
El mundo está cambiando y necesitas referentes para saber cómo te afecta.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Le llamo porque hay riesgo de subidas de precios y es preferible que cambie de comercializadora, para lo que necesitaríamos sus datos personales.
En Endesa solo solicitamos tus datos cuando existe una nueva contratación o un contrato en vigor. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, a 8,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor.